Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Buenos días a todos, estoy aquí con Fer y con José. ¿Cómo estáis?
Muy bien, encantado de estar aquí.
Fer y José son el CTO y CPO de Mercadona Tech. Pero antes de entrar en Mercadona Tech, contad un poquito cuál es vuestra historia y vuestra trayectoria profesional desde que estudiasteis hasta que llegasteis a Mercadona. Que empiece quien quiere.
Vale, pues empiezo yo. Bueno, yo al final he sido un poco trotamundos. Empecé aquí, estudié en Alcalá, en la UH, Ingeniería Superior Informática. Y ya en la carrera estuve trabajando para algunas empresas, algunas startups. Y el último año de carrera me fui a Canadá. Vi allí que las cosas se hacían muy diferente. También estuve trabajando allí. Entonces me picó un poco eso de viajar y ver otras formas de hacer las cosas.
¿Dónde curraste en Canadá?
Para la universidad. Ah. Para la universidad, para una empresa que estaba haciendo cosas para la universidad. Y luego al volver a España estuve aquí en Madrid en Jazzland, que creo que todavía sigue por ahí dando tumbos. No me convenció mucho el panorama, estaba también haciendo mucho Ruby, que no había mucho aquí en España. Y al final acabé yéndome a París, a una startup que se llamaba Smart Date, que era un poco pues citas online. Por ahí. De ahí al final volví a Gibraltar, a una empresa de apuestas, que estaba haciendo, no era una startup, pero estaba haciendo cosas guays en producto. Entonces quería intentar ahí ver cómo iban las cosas. De ahí me fui a Londres, a una empresa que hace last mile delivery, media delivery, 90 minute guaranteed. Es decir, que tú compras algo y en 90 minutos lo tienes en casa.
¿Qué año era esto? ¿Lo de Londres?
Pues esto ya fue 2012-2013. Y justo cuando entro en la empresa, que es una startup pequeñita, 10-15 personas, la adquiere eBay. Pues entonces paso de una empresa de 30 personas a una empresa de 10.000 personas. Bueno, cambia mucho la cosa. Y ahí me enamoro mucho de la parte de logística, de todo lo que es mover cajitas, como decimos nosotros. Y ya me empieza a picar un poco el gusanillo de volver a España. Ahí hay un equipo muy bueno y al final acabo yo llevándolo. Entonces pues empiezo a buscar cosas aquí en España que tengan que ver con buenos equipos, productos sobre todo. ¿Y
encontraste cosas o no encontraste cosas?
Pues encontré un poco, de hecho pues tenía un par de recruiters que estuvieron ahí años y años, más o menos un par de años, que yo les dije, oye, cualquier cosa que encontréis me la vais pasando. Y poco, la verdad. Poco que, o sea, comparado por ejemplo el entorno que había en Londres, que al final tú te ponías a buscar y tenías 15-20 empresas que estaban activamente buscando en todo momento, con lo que había en Madrid, sobre todo, que creo estaba buscando Madrid, Barcelona, Valencia, pues hay una gran diferencia, sí.
Porque tú tenías claro, Fer, que querías seguir haciendo logística.
Era una cosa que me llamaba mucho, sobre todo porque veía que era algo que estaba en el futuro de casi todas las empresas. Que si todas las empresas están moviendo al mundo online o al e-commerce, una parte importantísima del e-commerce es el envío. Y la mayoría de las empresas están muy verdes en toda la parte de la logística. No hay una solución buena, democratizada para toda esa parte. Entonces creo que, me gustó mucho lo que es el problema de la logística, y creo que va a ser clave en muchas empresas. Entonces sí que para mí era importante enfocarme en logística.
Y al final acabaste volviendo a España por Mercadona, entiendo.
Sí, entonces me presentaron el proyecto de Mercadona, que tenía, pues eso, lo que yo consideré un equipo muy top, ¿no? Ya la gente que había allí.
Tú ya estabas, ¿no, José?
Sí, por eso lo dice.
Había alguna gente muy top. Y que tenía esa parte de logística, que era bastante greenfield, que estaba empezando, y con un impacto, con una escalabilidad como la que puede tener Mercadona, pues no pude decir que más que me volvía. Y encima hay Sani Valencia, no se puede pedir más.
¿Y tú, José? ¿Qué hiciste antes de Mercadona?
Bueno, yo como ya tengo mis años y peino mis canas, puede quedar muy largo, así que lo resumo. Yo estuve muchos años en la Complutense, hice la tesis doctoral allí en la Facultad de Informática y estuve de profesor ayudante y demás.
¿De qué era la tesis?
Era de buscadores, de recuperación de información, machine learning, que está ahora tan de moda. Me acuerdo, estuve en 2006, estuve en Yahoo con una beca de investigación en Barcelona, con un laboratorio que ya cerró, y en aquel momento nadie hablaba nada.
¿Yahoo tenía un laboratorio en Barcelona?
Sí, Yahoo Research. Abrió Ricardo Baeza Yates, abrió un laboratorio allí en 2006, estuvo vivo hasta 2014 o 15 o una cosa así, duró bastante tiempo, y era un sitio espectacular, era un sitio increíble. Ahí me enamoré un poco también del problema como tal, de la búsqueda, y fui consciente de lo que supone los enormes volúmenes de información y todo lo que eso iba a suponer, incluso a nivel económico en el futuro. Fue una experiencia muy, muy chula. Pero vamos, era carne de universidad. Estuve allí en la universidad desde 2005 hasta 2009. En 2009 me fui con una beca postdoctoral a Estados Unidos, a la Universidad de Carolina del Norte, allí a dar clase y a trabajar en un proyecto. Y un poco ya estando allí y viendo un poco cómo era el entorno, me picó mucho el gusanillo de ir a empresa. Al final yo ya había acabado mi tesis, ya tenías tus publicaciones, estaba un poco en el mundillo académico, pero al final, claro, es una tesis muy aplicada, no era una cosa no era astrofísica, que pues ahí es el entorno académico y ya está. Al final estás haciendo algo que impacta mucho en el mundo real. Entonces dije, pues para seguir aprendiendo, para seguir desarrollando aquí, o me voy al mundo real o me voy a perder una parte muy importante de lo que estoy haciendo. Fue un poco por lo que empecé a buscar ya estando allí en Estados Unidos. Me llegó a partir del conocido de un conocido que habían tenido un proyecto para hacer un buscador desde cero en páginas amarillas, y me contactaron y para allá que me fui. Y me volví a Estados Unidos.
¿Páginas amarillas en Estados Unidos?
No, aquí en España. Aquí en España. Me llegó desde aquí. A través de conocidos, y bueno, fue un poco la oportunidad de dar el salto. Yo tampoco tenía experiencia en trabajando en empresa, había estado en la universidad pues 10 años casi, entre unas cosas y otras, y fue un poco la oportunidad de decir, bueno, es un proyecto de lo mío y es el mundo real, digo, me vale, salto. Y allí estuve 2 años y medio, primero trabajando en la parte del buscador, luego la empresa empezó un proceso de globalización, pasé a reportar a Estados Unidos, hubo muchos cambios, y me pasé al final. Llegó un momento en el que se abrió una oportunidad para pasarme a la rama de e-commerce que empezaba en aquel momento. Y bueno, ya llevaba muchos años con los buscadores, lo de e-commerce seguía teniendo mucho de datos, y me pasé a esa rama. Estuve como un año, una cosa así, trabajando la parte global de Haibu, que fue el nombre que le pusieron a la empresa, con todo un rollo marketingiano estupendo que se montaron. Y luego desde ahí me contactaron en Twenty, para llevar la parte de la tienda de Twenty Mobile, cuando estaba un poco empezando todo aquello.
¿Esto qué año era?
Y 2012. Estuve de 2012. Estuve de 2010 a 2012 en Páginas Amarillas, de ahí pasé a Twenty. Estuve un año y un poquito, y la verdad es que aprendí un montón. Para mí el equipo de producto de Twenty, entre lo que yo conocía, era lo mejorcito que había, y yo siempre digo que en Twenty me hice PM.
La Twenty Mafia.
La Twenty Mafia, ahí seguimos, sí. En Twenty, yo siempre digo que en Twenty me hice PM. En Páginas Amarillas era PM también, pero bueno, no sabía yo muy bien ni lo que significaba entonces.
¿Por qué dices que te hiciste PM allí?
Por la forma de trabajar, por la metodología de trabajo, por la gente que había también. Pues estaba Pedro Mejuto, aprendí un montón de él, que ahora está en Badoo. Está Paul, que ahora está de VP ahí en Twenty. Había gente muy, muy buena allí, de la que aprender un montón. Y sobre todo aquello estaba montado muy a la americana. El CTO que había pasado por Facebook, había habido PMs allí que habían estado en Google, y yo creo que se trajeron un poco toda esa cultura. Yo creo que una de las empresas que más ha hecho para construir la figura del Product Manager fue Google. Así que se encontró en su momento en no puedo fichar PMs porque no existen, pues los creo yo.
Sí, el programa de Marisa Mayer.
Justo. Entonces, claro, toda la gente un poco que salió de ahí, yo creo que luego esparció la semilla, y Twenty fue uno de los sitios donde cayó un poco esa escuela, y era un sitio estupendo para aprender a ser Product Manager, aprender a trabajar con equipos técnicos, a tener una visión, a ejecutarla, un montón de cosas que yo pues disfruté un montón. De ahí pasé a Solocal, que era la competencia de Haibu, de Páginas Amarillas, una empresa francesa igual, de Páginas Amarillas, de CPO. Me picó un poco el rollo directivo y digo, esto de tomar decisiones y tal, ¿cómo va? Y bien, fue una experiencia chula de transformación digital. Duró un añito así, me volvió a picar el mundo startup y me fui a Jovan Talent a llevar el equipo de búsqueda de recomendación. Volví un poco a casa en todos los aspectos. Allí había mucho Twenty también. Allí había un proyecto muy de machine learning, muy de donde yo me he sentido un poco siempre muy cómodo haciendo producto de ese tipo. Y con gente muy, muy guay con la que trabajar. Y pasé un par de años allí muy chulos en Jovan Talent. Hicimos muchas cosas. Cuando entré en la parte de recomendación éramos poquitos, acabamos siendo casi 15 personas allí y haciendo cosas muy guays. Y nada, un par de añitos duré allí y de ahí pasé a Amazon diciendo, bueno, ya mucha startup, mucho así, mundo más... voy a un sitio más estable. Y duré 7 meses. Yo creo que
no,
creo,
porque te echase,
creo que no llegué, reboté en Amazon. Y básicamente pues me presentaron el proyecto de Mercadona a través de Pedro Torrecilla, agente de Vernon, de Teo Ruiz.
Porque ellos estaban trabajando.
Ellos estaban ayudando, claro. Mercadona, cuando empezó a montar esto...
sí, dad un poquito de contexto de cómo surge esto.
Mercadona un poco entendió que para montar un proyecto de este tipo necesitaba un entorno nuevo, que las empresas tecnológicas trabajaban de una forma muy particular y que lo que ellos tenían entre manos al final era un proyecto de carácter tecnológico. Entonces empezaron un poco a explorar en esa línea. Había gente ya cercana a Mercadona un poco con la parte de lanzadera que entendía cómo iba este mundo, o sea, que no partían de cero. Y una de las personas, por ejemplo, que les ayudaron mucho fue Pedro Torrecilla y Teo Ruiz cuando montaron Vernon. Un poco pues, asesorando ahí, viendo cómo hacer las contrataciones, cómo montar los equipos, cómo hacer las entrevistas. Y fueron ellos los que me contactaron. Y la verdad es que cuando me empezaron a hablar del proyecto y demás, se me caía la baba. Al final, yo trabajaba en dos empresas en las que vas por la calle y están omnipresentes. Una es Amazon, que es las cajas por todos lados, y otra es Mercadona.
Y Telefónica.
Y Telefónica también, sí.
Yo,
Twenty, Telefónica, Twenty. Bueno, sí, Telefónica también, sí. Y la verdad es que le vi mucho, mucho potencial. Con miedos también, porque es deja Amazon, vete a Valencia, lo mismo sale muy bien, lo mismo sale muy mal. Esta gente sabe lo que quiere hacer, no sabe lo que quiere hacer.
Bueno, y es montar algo de cero dentro de un bicho, que claro, no siempre es fácil. Exacto,
sí. Sobre todo un poco el miedo que tienes es, ¿me van a dejar trabajar? Pues yo esto lo puedo hacer, lo he hecho ya, se hace, no he inventado nada. Claro,
porque explicad un poquito en qué situación estaba Mercadona cuando se plantean esto. Porque tienen la famosa web, esa claro, web fea sí. Y demás...
Sí, tienen la web famosa, ¿no? Sin imágenes, ese Exte Online que digo yo siempre.
Que es del 99, ¿no?
Sí, de esa web. Es. 99, principios de 2000 creo que es. Y intentan cambiarla durante bastante tiempo, también por la parte productiva, por la operativa, que es muy ineficiente. Entonces, no solo tenía una mala imagen y daba una mala imagen, sino que además perdía mucho dinero. Intentan...
Porque con esa web lo que hacían, o sea, en los propios supermercados te preparaban el pedido y se gestionaba desde ahí, ¿no?
Sí, que es una solución un poco más capilar, pero al final es muy poco productiva. Si no se hace bien, al final eso lo que ocurre es que pierdes mucho dinero, ¿no? Se intenta solucionar, pero solo desde la parte de la tienda, solo intentar solucionar lo que es la fachada. Y bueno, al final esos proyectos que se intentan hacer no salen, ¿no? Un poco más de carácter de consultoría y demás. Entonces, pues como decía José, pues se intenta buscar otras formas de hacer las cosas con este modelo más de spin-off. Una empresa tecnológica que nace digital dentro de una gran empresa, ¿no? De un gran bicho, como dices tú.
De hecho, tienes el ejemplo de Walmart Labs, que es un poco la misma idea, pero a lo bestia, como todo en Estados Unidos, pero es un poco la misma idea, ¿no? Es montar algo aparte con una forma de trabajar más adaptada al tipo de problema que tienes que resolver, porque al final es eso, no es algo que sustituya ni que venga a competir con digamos, la parte más tradicional de informática, sino es algo que viene a resolver un problema nuevo de una forma nueva.
Y tan aparte que decíais antes de empezar a grabar que Mercadona ya tiene su propia división de informática con bastante gente.
Sí,
y vosotros sois una división totalmente independiente de eso.
Sí, nosotros dependemos del departamento de tienda, de hecho, nosotros somos una tienda.
Sois una tienda más.
Vendemos lechugas, o sea, al final ahí se queda todo.
En la industria se llama una tienda oscura, una dark store. Dark kitchen en sí, la parte de restaurantes. Sí, es una, al final una tienda que no está abierta al consumidor, sino que está preparada para hacer y preparar pedidos que se le llevan luego al cliente.
¿Y cómo se parte de cero? O sea, ¿cómo empezasteis a hacer todo este proceso internamente?
Pues lo primero fue montar equipo. O sea, es decir, cuando yo llegué ya había un poquito de trabajo hecho, ya habían fichado a gente de Fiverr, por ejemplo, a Javier Querol, que estaba en Fiverr antes, había venido gente de TransferWise también, había, digamos, aquí 3-4 perfiles un poco que habían empezado el trabajo, estaba también otra persona de la parte técnica que también ayudó bastante al principio, pero era un folio en blanco. A mí lo primero que me llegó, que para mí ha sido un poco la guía durante todo este tiempo, que era la visión que tenía Juana de cómo quería.
¿Juana quién es? Para la gente que no lo sabe.
Sí, Juana. Para mí es que
claro.
Mi jefa. Juana es la directora general del proyecto, Juana Roche. Y es un poco la persona que ha liderado todo el proyecto y que ha hecho posible, yo creo, que esto pasara. No solo por lo que ella conoce de Mercadona y por la capacidad que hemos tenido de apalancarnos en el modelo, en el éxito de Mercadona, que al final es un modelo exitoso, gracias a ella, que lo entiende muy bien y que lo ha vivido de niña, literalmente. Sino también un poco porque ha construido el entorno en el que hemos podido un poco desarrollar todo esto. Entonces ella tenía una visión muy clara de cómo quería que fuese el e-commerce, que decía, al final hacer la compra, a nadie le gusta hacer la compra, es decir, no es una compra aspiracional, es una compra, somos el e-commerce cuyo principal objetivo es que la gente pase el mínimo tiempo posible en nuestra web. Al contrario de cualquier otro e-commerce de la galaxia, nosotros trabajamos todos los días para que la gente pase el mínimo tiempo posible con nuestra app o con nuestra web. Ella tenía súper clara esa visión desde el principio, entonces a partir de ahí fue, entre comillas, relativamente fácil construir algo que se ajustara un poco a esa visión que sigue imperando un poco a día de hoy.
Y sobre todo al final con la imagen de Mercadona detrás, ¿no? Ya tienes el producto vendido, un poco lo que era más importante para nosotros, esa conveniencia, ese que se haga la compra lo antes posible, ¿no? Lo más rápido posible.
A partir de ahí fue empezar, lo primero, montar equipo, pues empezar a montar departamento de ingeniería, departamento de producto, departamento de diseño, un poco las tres grandes patas. Y luego en derivado toda la parte de operaciones, toda la parte ya de atención al cliente y demás, empezar un poco ir montando eso de manera equilibrada, además, porque evidentemente dinero había, pero
¿equilibrada en qué sentido?
Equilibrada en el sentido de que tienes primero que como son recursos que hasta cierto punto colaboran los unos con los otros, pues si tienes 700 ingenieros y 3 product managers, complicado, pero si tienes 100 product managers y 5 ingenieros también es difícil. Entonces, equilibrada en cuanto a hacer crecer los equipos de manera proporcional, ¿no? Al final es casi como una arquitectura de microservicios, ¿no? Partes de un gran equipo con un PM y muchos ingenieros y a eso lo vas haciendo trocitos en función de las áreas de producto que te van saliendo. Entonces ese era uno de los retos asociado a la dificultad intrínseca de nuestro sector de contratar perfiles de ingeniería, de producto, de diseño, que no es nada fácil. Entonces, por un lado el reto era construir el equipo y por otro lado a la vez construir el producto.
Yo también creo que había en esa primera etapa había mucha parte de crear confianza con respecto a Mercadona y con respecto a nuestro negocio, ¿no?
Internamente, dice.
Internamente, claro. Sí. Porque al final nosotros queríamos hacer las cosas de forma muy diferente. Yo soy un abogo por el extreme programming, por hacer deployments 15, 20 al día. Cuando eso se lo cuentas, cuando tienes a 400 personas trabajando en un almacén por la noche, pues eso da miedo, ¿no? Sobre todo a gente más tradicional de, pues hacemos un deployment cada 3 meses. Si tú quieres hacer eso, pues necesitas mucha confianza, ¿no? Si queremos trabajar sin fechas, pues tenemos que dar mucha confianza. Y esos primeros meses yo creo que fue muy importante esa parte de crear esa confianza, ¿no? Y encontrar puntos medios en que no podíamos estar en la parte ideal, yo creo, de producto e ingeniería, pero bueno, para con esa visión y trabajar poco a poco en esa confianza que nos diese una forma de a medio plazo llegar a esas buenas prácticas.
Sí, ahí la frase más famosa que seguimos usando es nosotros no damos fechas.
Nosotros no damos fechas.
Y claro, el shock para determinadas personas, Juana la primera, de ¿cómo que no me dais fechas? ¿Pero esto cuándo va a estar?
Porque bueno, de deadlines y demás.
Claro,
de
no fechas hay, de entrega. No hay deadline. Cuando trabajas en una metodología ágil, estimar, vamos a decir, es timar, básicamente. Entonces, partes un poco, tienes unas limitaciones, un concepto de ser lean, de definir el MVP lo mejor posible, pero eso no te da un periodo de tiempo que tú puedas poner claramente en un diagrama de Gantt y puedas decir, bueno, pues tal día salimos, pues tal día está todo listo. Entender eso, ser capaces de trabajar con incertidumbre, que básicamente al final es de lo que se trata, es algo complicado para gente que no está acostumbrado. Ahora Juana es una believer total, yo creo, de este tipo de cosas, pero en su momento yo creo que la pobre se tapaba los ojos y decía, mira, que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera, yo ya estoy enmarronada en esto, si sale bien, bien, y si no, pues sí, ¿qué le vamos a hacer?
Quedan 5 meses para salir, ya es demasiado tarde para echar a esta gente.
Supongo que dice bastante de ella también el haber, o sea, incorporado esos aprendizajes para ella misma, en vez de decir, oye, estos no me valen, me voy a buscar otros que sigan mi discurso, o cómo suelen funcionar las cosas aquí dentro.
Sin duda, sí. O sea, esa flexibilidad que ha tenido, esa forma de aprender y de poder ver otra forma de hacer las cosas, siempre manteniendo, ¿no?, la cultura que yo creo que al final compartimos con Mercadona Tech, esa cultura de calidad total y demás, de toyotismo, creo que la compartimos. Lo que pasa es que es con una para un problema diferente. Entonces, necesitas herramientas diferentes y formas de hacer las cosas diferentes. El poder asimilar eso creo, ha sido totalmente clave para el equipo.
Sí, o para más totalmente. Yo siempre digo además que Mercadona es una empresa que tiene una cultura muy muy fuerte y es algo bastante típico de empresas que les va bien. Amazon tiene una cultura fortísima también, tiene los leadership principles estos y vamos, aquello es la Biblia. Y yo a veces digo que Mercadona es un poco la versión hacendado de Amazon, porque es una empresa muchísimo más parecida a lo que podría parecer desde fuera. A empresas a lo mejor consideradas más punteras o como Amazon y al final eso también lo ha hecho todo mucho más fácil, porque te encuentras un sitio con una cultura fuerte, con un montón de puntos de esa cultura que funcionan y que son más fácilmente adaptables a la forma en la que trabajamos de lo que podría parecer en un principio. Entonces eso lo ha hecho más sencillo también, porque tienes unos principios que la empresa ya asimila como propios en los que te puedes apalancar para plantear una forma nueva de hacer las cosas.
Sí. Ahí a mí por lo menos había un framework que utiliza Ken Beck, el creador de XP, que es muy, o que me ayudó mucho a ejemplificar y a entender el por qué, ¿no?, ese Mercadona y Mercadona Tech tienen que, aun teniendo la misma cultura, necesitan hacer las cosas de forma diferente. Y él habla de las 3X en un proyecto, en un producto, en una empresa, y es que básicamente todo proyecto va a pasar por esas 3X, ¿vale? Y son explore, scale, creo que es, y extract. Entonces, al principio del proyecto tú no sabes lo que estás haciendo, no sabes cuál es el producto bueno, entonces estás explorando y ahí necesitas a gente, hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces necesitas a gente que vaya rápido, que sepa pivotar, que sepa experimentar. Una vez que encuentras el producto bueno, empiezas a tener mucho volumen y tienes que escalar, ¿no? Entonces ahí es el problema, es diferente. Tienes que encontrar que sea viable, que sea ¿no?, que puedas llegar al número, ¿no?, puedas tener el número de clientes que te está viniendo. Y una vez que lo encuentras, ¿no?, una vez que se estabiliza esa demanda, pues ya es un problema de optimización, de empezar a girar un poquito la tuerca, porque cada céntimo que sacas, ¿no?, se traduce en millones, ¿no?, con la nueva escala que tienes, ¿no?, con el nuevo número que tienes. Y yo creo que ahí nosotros, Mercadona Tech, está claramente en explorar y un poquito de escalar ahora que ya estamos abriendo en grandes ciudades, y entonces necesitamos unas herramientas y una forma de hacer las cosas que son de determinada manera. Y Mercadona claramente, ¿no?, nosotros decimos que nosotros vendemos lechugas online y Mercadona vende lechugas y la hace fenomenal y lo sabe hacer en toda España y con volúmenes enormes, y ellos ya están en optimizar. Entonces pues una cultura más y unas herramientas más de ejecutar y ejecutar bien, sin errores. Nosotros al revés, el contrario. Nosotros tenemos que encontrar la forma de vender lechugas online bien y tenemos que equivocarnos muchas veces, ¿no? Entonces tenemos que empatizar con eso ¿no?, y hacerlo nuestro y entender que pues va a haber formas de hacer las cosas que son muy diferentes, aun teniendo la misma cultura y la misma visión.
Y por seguir un poco con el tema de la estructura organizativa y de las personas, antes de pasar un poco más a producto y tecnología, ¿cómo estáis estructurados hoy en día? ¿O cómo habéis cambiado esa estructura de los equipos y qué habéis aprendido de todo ese proceso?
Pues quizá lo que más cerquita. Lo que más hemos aprendido es un poco cómo, al final, cómo trocear los equipos, ¿no? Es un poco la estructura básica de Squad. O sea, nosotros somos dos fans de la cultura de Spotify, sí, los vídeos aquellos famosos que se ha visto todo el mundo y que luego resulta que Spotify la mitad de las cosas no las hace, pero, sí, pero da igual, son muy inspiracionales, ¿no?
La teoría es fenomenal.
Sí, y están súper bien hechos y son muy divertidos además. Nos los hemos visto 30 veces y se lo hemos puesto a toda la gente que entra por allí, un poco por allí. entonces digamos eso está, ese trabajo estaba hecho ya, ¿no? El reto es cómo adaptar eso a, adaptar eso al problema en específico que tenemos nosotros, donde fundamentalmente pues, la parte de tecnología es relativamente sencilla de montar, pero tienes toda una parte operativa o operacional relacionada con la parte de logística donde tienes que conseguir integrarla en esa forma de trabajar. Lo que no puedes tener al final es un departamento de producto, ingeniería, diseño que va a su bola y que no tiene, que no da soporte al final a la parte de operaciones que tan importante es en la parte de e-commerce. Antes lo comentábamos, de los 6 equipos que hay ahora, pues equipos de producto con su product manager, su product designer, sus ingenieros y demás, 4 son de logística. Por todas las herramientas logísticas que utilizamos, el software de picking, el software de reparto, el software de enrutado, está desarrollado in-house internamente, no son herramientas externas ni nada. Entonces, ¿cómo adaptar, digamos, esa forma de trabajar en unas startups, esas squads, esas, esos distintos roles que hay, a un modelo donde da soporte a algo operativo, como decía antes Fernando, que tienen que asegurarse de que aquello fluya, de que aquello esté funcionando todo el rato y que si se paran las aplicaciones tienes a 200 gerentes de preparación que se quedan parados y se para toda la producción, cómo adaptar un poco la estructura a eso ha sido el reto. Y bueno, hemos dado una estructura un poco de verticales, que los llamamos, donde la gente de operaciones está integrada como un rol más dentro de los equipos.
De las squads.
Sí. De manera que el equipo de picking, la vertical de picking, como le llamamos nosotros, tiene su PM, tiene su product designer, tiene sus ingenieros y tiene su persona de operaciones integrada en el equipo, con los mismos tiempos del equipo, con los mismos objetivos del equipo, etcétera. Y ha sido un poco donde estamos ahora, no sabemos dónde acabaremos, pero donde estamos ahora y parece que está funcionando muy bien.
Hay una ligera diferencia ahí entre squad y vertical. La squad es más el equipo de producto y luego ya en la vertical que llamamos nosotros, ¿no? En la vertical donde entra ya operaciones y negocio. Sí, yo creo que ahí también una cosa que hemos hecho bastante bien y de la que yo por lo menos he aprendido mucho en estos 2 años es en el momento, cuando crear esa estructura. Y creo que lo hemos hecho muy bien, que empezamos con un equipo en el que todo el mundo hacía todo y en el que no teníamos ningún tipo de estructura. Había 1 o 2 PMs que se encargaban de hacer un poco todo. Luego ya empezamos a romper un poco en logística y tienda. Luego ya hicimos las verticales, pero las verticales o los squads, pero sin tener en cuenta al negocio. Empezamos a tener los problemas, los típicos, ¿no? Eso de decir que no empatizaban con el hecho de que cambiásemos mucho las cosas muy rápido y experimentásemos. Entonces les metimos dentro de los squads o de las verticales. Y eso ha mejorado, ¿no? Pero yo creo que hay un poco, lo importante es saber cuándo y saber por qué. Que muchas veces, ¿no? Ves las buenas prácticas de no sé qué empresa y es un dogma, parece, ¿no? Yo creo que entender el por qué se hacen esas cosas y entender cuál es, ¿no?, el trade-off, por qué lo utilizas, por qué no, y adaptarlo un poco a tu problema, ha sido muy importante y yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Porque sí que es verdad que, por ejemplo, esto de las verticales, pues lo hemos hecho hace 4 o 5 meses, ¿no? Lo de la,
sí, la última iteración. Pues,
claro, mete la burocracia, ¿no? Mete eso un poco al final y la estructura cuando tengas el problema, no porque la haga otra empresa, meterlo lo antes.
¿Cuántos verticales tenéis ahora?
6, ¿no?
¿Tantos como squads?
Sí, al final hay tantos como squad. Tenemos uno que es back office, que se encarga de todas las herramientas básicamente de gestión del catálogo, de la gestión básicamente de las herramientas de atención al cliente. Otro que es tienda, que ya pues digamos toda la parte de tienda, tanto la parte de compra como el checkout, pagos y demás. Esa sería digamos la parte más pues, e-commerce pura. Y luego ya tenemos la parte de en logística que tenemos.
Aprovisionamiento.
La parte de supply chain, básicamente, que es aprovisionamiento.
Llenar la colmena, básicamente.
Sí.
Luego preparar los pedidos, el picking y delivery. Bueno, realmente tenemos 7, porque ahora delivery la hemos partido en last mile, ¿no? Que lo que es llevar, optimizar las rutas para llevar el...
Al domicilio.
A domicilio. Y luego todo lo que es expedición, el hub, que lo llamamos nosotros, que es expedición dentro de la colmena. Todo lo que tiene que ver con delivery, pero meter básicamente los pedidos en los camiones. Entonces esa partido ahora ha crecido demasiado y se ha partido en 2. Entonces son 7, al final 7 verticales.
Y la verdad es que bien, va funcionando bien y sobre todo ya te digo, para ayudar ahora nos hemos metido en toda la historia de objetivos, un poco está siendo el siguiente reto.
¿Qué quieres decir con objetivos?
Pues básicamente alinear a la gente y darle foco, que es de lo que se trata al final, pero intentar ser un poco más...
Tema de OKRs y más.
OKRs, sí, es... quizá la palabra suena gruesa, porque yo creo que OKR siempre ha sido la típica cosa que con fama de ser muy difícil de implantar. Vamos un poco caminando en esa dirección, no creo que hayamos llegado todavía, pero sobre todo al final lo que hay detrás es una intención por un lado, alinear a los equipos, darles un foco definido a lo largo de un trimestre y sobre todo intentar ser lo más cuantitativos a la hora de medir el impacto que están haciendo esos equipos. De manera que te permite mantener un foco importante en lo que realmente te va a permitir mover la aguja.
Bueno, y supongo que al estar verticalizados es mucho más fácil medir el impacto, los objetivos.
Sí, al final ahí la verticalidad lo que te da es independencia. Cada vertical tiene todos los perfiles que tienen todos los conocimientos para hacer lo que tenga que hacer esa vertical. Entonces tienes independencia, pero ¿qué pasa? Que esa independencia, si no tiene alineamiento, si al alto nivel no le pones una visión que en cascada baje, pues al final cada uno está haciendo una cosa, ¿no? Y es un poco lo que veíamos. Empezamos a ver que al final el equipo ya con 50, 60 personas ya no era tan fácil o no era tan obvio, ¿no?, hacia dónde íbamos. Entonces, poner esos objetivos te da un poco esa visión a alto nivel que baja un poco en cascada a cada vertical y ya tienen un poco hacia dónde tienen que tirar. Luego ya ellos tiran, ¿no? El cómo, el qué lo pone esa visión, el cómo ya lo decide el vertical de forma independiente.
Dicho lo cual, llevamos como dos Qs poniendo objetivos y las dos, digamos, iteraciones de objetivos han sido un auténtico drama. Sí, ha sido una paliza para los equipos que han acabado reventados con los objetivos. Ellos, nosotros, o sea, es de momento, y supongo que tiene que ver mucho con la falta de experiencia, está siendo un proceso intenso.
Bueno, es cuestión de aprender, ¿no?, también a poner esos objetivos.
Claro. Es cuestión de aprender de cosas que no puedes medir porque todavía no los tienes medido, porque no lo sabes, pero quieres poner un número, entonces te lo inventas, entonces el número es inventado y ya nos lo creemos. O sea, hay una serie de discusiones que supongo que son normales, o las asumimos como normales, pero que lo están haciendo bastante intensito.
Sí, es aprender y normalizar también un poco, yo creo. Se le pone mucho peso al principio y mucha importancia. Tenemos que llegar a los números, hay que llegar a los números porque nunca hemos tenido números, entonces ahora tenemos números, tenemos un objetivo, hay que llegar a toda costa, y entonces la gente pues al final se estresa mucho, hay mucha ansiedad. Entonces pues eso al final se termina normalizando. Algunas veces se llegará, otras veces no se llegará, un poco el objetivo, ¿no? Tenemos que tener el objetivo de los objetivos en mente, que es alinear y tener foco, y eso es lo que tiene que quedarnos, y intentar normalizar la otra parte, ¿no?, que a lo mejor es el contra.
Ahí lo que intentamos es no ser muy talibanes con nada, ni con OKRs, ni con squads, ni con Agile, ni con manifestos, ni... Es decir, son herramientas que usas si se adaptan a lo que tienes que hacer, y tienes que ser al final capaz de quedarte con aquello que te sirve de cada metodología o cada forma de trabajar y tirar lo que no. Y que no te sirva a ti no quiere decir que esté mal o que no le pueda servir mucho a otros. Pero yo creo que el reto al final es identificar de todo ese framework, todas esas herramientas que hay, cuáles se adaptan bien a ti, a tu equipo y a tu problema. Creo que ahí está la clave y la dificultad realmente de montarlo.
Oye, por pasar un poquito a la parte de producto-tecnología, ¿cómo afrontasteis este proceso desde ese punto de vista? Quiero decir, porque me imagino que el reto al final, o el objetivo final es, pues oye, expandir todo esto a toda España. Pero ¿cómo troceasteis para ir paso a paso desde un punto de vista, como decía antes, de producto y tecnología? ¿Qué decisiones tomasteis ahí?
Ahí a mí hay un ejercicio que me enseñó Fernando que se llama Slicing the Elephant, que básicamente es como filetear el elefante para ir avanzando, y que básicamente te dice que lo que tienes que hacer son filetitos muy finos, pero que todos tienen, digamos, que ser completos en sí mismos, ¿no? Yo creo que la clave fue un poco de ahí, y que el reto ha sido ser capaces de ser verdaderamente lean y verdaderamente acertar a la hora de definir el MVP. Lo cual básicamente no va de adivinar todas las cosas que tienes que hacer, sino de adivinar todas las cosas que tienes que dejar de hacer. Donde está realmente el reto es en eso. Cualquiera que del sector se pone a definir un producto y se le ocurran un montón de funcionalidades, un montón de cosas que hacer. Entre toda esa maraña, darte cuenta realmente de qué es lo esencial y de qué te va a permitir mover la aguja es el reto. Y ha sido un poco el tira y afloja con el proyecto constante a la hora de decir... necesito un sistema de recomendación, no lo necesito. Tengo que montar un buscador, me vale coger un third party de momento para tirar. Necesito dar soporte a 17 métodos de pago distintos. Necesito una home maravillosa que me permite gestionar campañas sobre productos. Todos esos recortes, toda esa tijera, es donde está fundamentalmente el reto y donde lo sigue estando al final, porque los recursos, por muchos que tengas, siempre son limitados, y lo que tienes que hacer es trabajar en aquello que te requiera el mínimo esfuerzo con el máximo beneficio, con el máximo impacto. Y ese ha sido el juego desde el principio, desde que se dijo cuál iba a ser la primera funcionalidad, y lo sigue siendo hoy en día, así que en realidad tampoco ha cambiado tanto.
Por darle crédito a quien se lo merece, el Elephant Carpaccio es un ejercicio que lo propuso Repli, del equipo.
El Elephant Carpaccio.
Sí, al final, al principio yo creo que el foco se puso mucho en tienda. Al final la visión era que la tienda tenía que estar lo mejor posible antes de la salida, que...
¿Tenía que tener fotos?
Tenía que tener fotos, exactamente. Pero que la parte logística sí que es verdad que pues podíamos controlar, ¿no? Podíamos abrir diferentes códigos postales, así es como controlábamos la gente que nos entraba, ¿no? Y el volumen. Y entonces, teniendo ese control, pues la parte logística podía estar un poco en segundo plano.
La vas adaptando.
Claro, la vas adaptando y pues se puede hacer de forma mucho manual. Ahora nos ha cambiado totalmente un poco lo que decía José, nos ha cambiado totalmente la película. Ahora, eso era lo urgente, lo importante ahora realmente es la parte logística. Ahí es donde está toda la chicha, donde están los problemas reales de ingeniería y de producto que hay que solucionar. Aunque no se vea, ¿no? Aunque al final sea solo la parte del repartidor lo que el cliente ve, es donde está realmente todo... los grandes problemas que tenemos y dónde está toda la optimización y todo el trabajo para hacer.
Claro, nosotros al final Mercadona es una empresa que ya tiene creada la demanda, es decir, no estamos en una situación en la que necesitemos ir a un proceso de growth aquí brutal, de generar demanda, eso está ahí la demanda hecha. Lo que tenemos que ser capaces es de cubrir esa demanda, es donde está el reto. Hay dos formas de... Bueno, realmente hay una forma de ganar dinero en e-commerce y no es vendiendo mucho, es teniendo margen sobre lo que vendes. Y todo el margen, toda la forma de conseguir beneficio en e-commerce, desde mi punto de vista, es una opinión bastante personal, está en la optimización que seas capaz de hacer del lado logístico. Al final, las dos cosas que más dinero te cuestan es preparar los pedidos y ponerlos en casa del jefe y repartirlos. Todo lo que puedas hacer para eficientar, para optimizar esa parte... es lo que te va a permitir ser rentable, básicamente. Vender más, no hemos hecho una campaña de SEM prácticamente nunca y llenamos prácticamente todos los días. La primera quincena de mes se llenan todos los tramos de todas las horas de todos los días. Tenemos más de 1,000 pedidos diarios en Barcelona y 1,000 pedidos diarios en Valencia y podríamos hacer más si fuéramos capaces de cubrir la demanda de manera eficiente.
Que por ahora solo estáis en esas dos ciudades, ¿no?
Sí. Pero bueno, Madrid sí. Está al caer. ¡Primicia!
Sí, o sea, al final, lo que dice José, el gran reto es optimizar la parte logística para llegar a ser ya no rentables, sino viables. Y yo creo que el gran problema que tenemos nosotros es convivir con un gap que hay, que es la expectativa del cliente, que es, yo quiero el envío para mañana, ya es demasiado tarde, y lo quiero gratis, con la realidad logística que tenemos nosotros, que es que tenemos que enviar pedidos de cientos de 120 kilos o de 100 kilos que están en columnas de un par de metros con diferentes temperaturas, con congelado, con fresco, es decir, que no pueden estar fuera de un camión más de 5 o 10 minutos a un precio que el 7,21, ¿no? que decimos que tenemos nosotros y que muchas veces nos echan en cara, se te va solo en pagar al conductor. Pero antes de pagar al conductor, ¿no? como decíamos antes, tienes que llenar una colmena, ¿no? Que es como llamamos nosotros a los almacenes, tienes que preparar los pedidos, tienes que expedirlos, tienes que pagar los camiones, o sea que al final hay una realidad detrás de nuestra logística que está muy lejos de la expectativa del cliente. Entonces, todo lo que sea reducir ese gap es nuestro gran problema que tenemos que solucionar.
La gente muchas veces dice, pero bueno, si ya lo tienes montado todo, pues no me cobres los gastos de envío, si encima que ya tienes el almacén montado.
Claro,
cuando vas a una tienda, el jefe se hace la compra a sí mismo. Aquí te la tiene que hacer alguien al que le tengo que pagar. Y en la tienda el jefe mete las cosas en su coche, no en Mercadona vamos al jefe, al cliente, mete las cosas en su coche y se las lleva a su casa. Y aquí hay un camión, un repartidor que lo hace. Eso es un coste que es añadido al margen que yo pueda tener con los productos, que lo tengo igual en tienda física que en tienda online. Entonces, hacer rentable ese modelo pasa por ser capaces de hacer esas dos cosas, preparar y repartir de manera súper eficiente.
Sí, a mí personalmente amigos me han dicho eso, decir, pero bueno, si no tienes tiendas, no necesitas las tiendas en la calle, en cada esquina,
porque me cobras.
Claro, pues será mucho más barato. Claro, el problema es que las tiendas escalan mucho mejor. Tú tienes X cajeros y con X cajeros cobras a 50 y a 150 personas. Sin embargo, un repartidor puede repartir en una hora 3 pedidos o 4 pedidos y eso no escala. Eso quiere decir, no hay tiempo, tenemos unas restricciones de espacio en el camión, de cuántos pedidos caben en un camión y el tiempo y distancias que al final no podemos cambiar, claro. Eso no se puede cambiar.
Y además hay otro problema añadido, que es cómo se modula la demanda. Es decir, si yo sé que todos los días saco 1,000 pedidos a las mismas horas, distribuidos de la misma forma a lo largo de esas franjas horarias, yo me puedo planificar. pero eso no es así. Yo vendo más a principio de mes que a finales de mes, yo vendo más los lunes que los miércoles. Al final hay una variabilidad que en nuestro caso, que los recursos son personal de Mercadona, que trabaja con su contrato fijo en Mercadona y demás, lo hace todo mucho más complicado, porque no es un modelo en el que puedo soltar y coger los recursos en función de la demanda que tenga. Entonces, todo eso hace que toda la parte de previsión de ventas, que toda la parte de anticipación para poder alocar, digamos, esos recursos, sea muy, muy importante.
Y desde un punto de vista de tecnología, ¿qué decisiones habéis tomado ahí entre el típico buy versus build? O sea, de construir in-house frente a, no sé por qué os reís, pero de construir in-house frente a...
Porque tenemos un complejo bricomanía, los dos, sí. Que no podemos con él.
Empezamos en un extremo y nos hemos ido más al extremo.
¿Y cuál era el extremo?
El extremo es hacerlo todo nosotros. De hecho, un poco...
¿Y eso ya lo teníais claro desde el principio?
Menos claro, ahora lo tenemos muchísimo más claro. De hecho, por ejemplo, una decisión que se tomó antes de la salida. Nos quedaba poco tiempo para salir, 5 o 6 meses. Todavía no hemos hecho nada de la parte logística. Y claro, había mucho miedo. Nosotros creíamos que sí que podíamos llegar a un MVP, pero había mucho miedo. Y ahí lo que se decidió es utilizar, ya no comprar algo, sino utilizar un ERP que existe, que se llama Odoo. Uh-huh. Un poco para decir, oye, mira, ya tenemos una gran parte construida, solo construimos un poco por encima lo que nosotros necesitamos y llegamos. Pues incluso eso nos salió mal. Eso al final el equipo levantó la mano y dijo, oye, esto de Odoo nos está frenando más de lo que nos está dando. Luego también con la optimización de rutas, no sé si José quiere comentar esa parte.
Sí, ahí también tuvimos un proveedor que sí, nos pudo ayudar en su momento a hablar un poco de aprender, entender mejor el problema, pero que al final vimos que nos salía muchísimo mejor, no solo desde un punto de vista económico, sino también el control que tienes de cara a iterar la solución y de adaptarla a tu propia problemática. Muchísimo mayor.
Explica un poco mejor lo que es optimización de rutas.
Sí, vale. Al final es un poco, una vez tienes todos los pedidos y tienes dónde tienen que ir, pues necesitas, digamos, crear todas las rutas y agrupar los pedidos en torno a esas rutas para repartirlos de la manera más eficiente posible, ¿no? Es un poco el problema. Lo que ocurre, y tiene mucho que ver, digamos, con eso que hablábamos antes de ser agile, de ser lo más lean posible y de iterar mucho y aprender en cada una de esas iteraciones y que sean muy cortitas esas iteraciones. Al final, yo creo que un third party o algo ya que existe es útil cuando tu problema, digamos, no tienes que iterar en tu problema. Si es un problema que ya ha tenido todo el mundo, que está resuelto, que hay una herramienta en mercado que lo resuelve, entonces no te compliques. Nosotros en la parte de búsqueda, por ejemplo, pues sí tenemos una herramienta externa y good enough, ¿sabes? No queremos complicarnos más la vida, que podríamos, pero no tenemos priorizada esa parte porque tenemos una visión un poco distinta ahí, entonces la tenemos y fantástico.
¿Distinta en qué sentido? Pues?
Distinta en que pensamos, yo que vengo del área de los buscadores y tal, pues claro, ya para qué queremos más, 15 años dándole vuelta al tema, entonces distinta quiere decir matar la caja de búsqueda, básicamente, ¿no? Que el buscador tiene que ser algo que aprenda del contexto del usuario y donde la interacción con el usuario no pasa por escribir algo en una caja de búsqueda, sino porque el sistema conozca lo suficiente de ti como para presentarte los resultados que se adapten a tu necesidad de información cuando te los tiene que presentar y en el formato en el que te los tiene que presentar. La visión en última instancia para nosotros es que un día abras la puerta y venga tu compra. Tú no la has pedido, tú no la has hecho, pero nosotros sabemos lo suficientemente de ti para saber cuándo tienes que comprar las cosas, cuándo se te gastan, cuáles sueles comprar, etc. Al final eso se puede ver como un buscador igual, pero donde al buscador, digamos, no le tienes que preguntar las cosas porque él ya lo sabe, ¿no?
Y te las da.
Es lo que siempre hubiese querido mi madre de mí, no tener que estar pidiéndome las cosas todo el rato y que yo las hiciera solo, pues es un poco la misma idea. Entonces, esa es un poco la visión que tenemos ahí, en el que el sistema sea más reactivo en función del hábito del usuario y no de que plantee de manera explícita una necesidad de información concreta. Y claro, eso va un poco, eso requiere, digamos, un trabajo específico, un problema por resolver que no te da a día de hoy ninguna herramienta genérica del mercado, que montan buscadores con una visión mucho más tradicional y mucho más enfocada a los problemas típicos que tiene la mayoría de las empresas. Mm. Entonces, si tu problema ya está resuelto, es estándar, vete a una genérica, no te compliques, ¿para qué vas a reinventar la rueda? Lo que nosotros hemos dado cuenta en el problema que nosotros tenemos encima de la mesa, tanto en la parte de tienda, un poco con esta visión, como en la parte de logística, es que tenemos problemas que no están resueltos y que cuando intentamos tirar por una herramienta genérica, al final lo que acabas es cambiando tu proceso para adaptarte a esa herramienta en lugar de conseguir que esa herramienta se adapte al tuyo, porque claro, está para un montón de clientes, no para ti. Antes decía Fernando que podemos hacer 10, 15 deploys al día. Eso incluye la parte logística. Un proceso logístico que es tan cambiante, porque todavía lo estamos optimizando como para necesitar ese volumen de cambios, no puede ser cubierto por una herramienta genérica que nunca te va a dar esa flexibilidad.
Yo creo que es un poco la misma discusión que teníamos antes de límites de incertidumbre y explorar versus optimizar. Y de hecho hay el mismo ejemplo con Mercadona y Mercadona Tech. Mercadona Tech nosotros tenemos tanta incertidumbre que preferimos todo montarlo nosotros, porque seguramente que lo que nos den va a ser demasiado generalista, mientras que Mercadona tiende más a comprar. ¿Por qué? Porque ellos ya saben exactamente lo que necesitan y no les cambia la película tanto. Nosotros es que ya no solo por el problema que estamos resolviendo, sino por la forma que compra la gente, cambia de mes a mes, vemos cambios de comportamiento. Entonces al final tenemos que adaptarnos a esos cambios, y lo que nos vale hoy, lo mismo el mes que viene no nos vale. Entonces es un poco la misma conversación. Cuando tienes mucha incertidumbre, háztelo. Si estás convencido, cómpralo.
Yo siempre me acuerdo de cuando estuvimos viendo temas de automatización, un proveedor que nos preguntó, claro, era un proyecto súper grande, con mogollón de hierros allí, todo súper súper molón y súper robótico, y entonces nos preguntaron cuántos pedidos íbamos a tener en Madrid dentro de 3 años, porque ellos tardaban solo 2 años en montar la instalación.
Y ¿cuántos pedidos y la configuración? Es decir, ¿cuánto de seco, cuánto de congelado, cuánto de fresco? ¿No? Fresco es al final pues fruta, verdura, sí, y demás.
Sí. En 3 años, o sea...
A 3 años.
Yo es que me había dejado el Palantir en casa, ¿sabes? Entonces no tenía ni idea.
Claro, eso fue un shock cultural totalmente total. Es decir, no, es que eso no podemos hacerlo. Y encima, pues eso, hipotécate con decenas de millones de euros en eso.
Sí, además no le digas que eran 200.000 y luego fueran 220.000, porque los 220.000 la instalación ya no los sacaba. Entonces, era, yo qué sé, pues mira, ahora tengo tantos, tendré un proceso logístico y unas herramientas que le dan soporte adaptada a esa escala, y según vaya subiendo mi escala, donde además tengo yo el regulador de la escala, iré evolucionando mis herramientas en la dirección que me permita ser lo más rentable posible y no hacer una inversión upfront de decenas de millones de euros que luego a lo mejor me como con patatas, literalmente.
Y no ningún tipo de proceso iterativo, es decir, no, oye, tomemos las decisiones cuando tengamos que tomarlas. No, es que si no tomamos estas 150 decisiones, ya no pasa a diseño. Estamos en análisis, no pasa a diseño. Entonces era un poco todo, sí, era un poco alguien para nosotros.
Era muy waterfall todo, sí.
Y me imagino que en la gestión de las colmenas también hay una capa de ingeniería y de software importante, ¿no? Porque en un extremo está la tienda, en otro está lo que decíais de la optimización de rutas, last mile. Pero ¿cómo funciona al final una colmena por dentro en ese sentido, desde un punto de vista tecnológico?
Desde el punto de vista tecnológico, como decía José, todo está construido por nosotros desde cero, ¿vale? Al final la tienda y la logística prácticamente son dos sistemas totalmente independientes, en el que únicamente a una hora de la noche, a las 9 a las 10 de la noche, se vuelcan pedidos de un lado a otro, ¿no? Entonces es el único punto de
contacto. Sí.
Y luego cada colmena es un sistema aparte, ¿vale? Al final una cosa que es para nosotros muy importante, como decía José, es el reliability. Que si tenemos un problema en una colmena, que no tengamos en todas, porque el día de mañana pues tendremos 20 colmenas con miles de personas trabajando en las colmenas y queremos poder hacer cambios en una sin que afecte a las demás. Entonces cada colmena es diferente. Al final tenemos el sistema de importación y de abastecimiento, ¿no? Que básicamente llena la colmena, calcula con los pedidos que tenemos qué es lo que necesitamos para llenarla. Luego el sistema de preparación, que rompe los pedidos en diferentes work orders, en trabajos. Uh-huh. Les permite a los usuarios, a los gerentes, prepararlos, y luego ya toda la parte de expedición. Ahora mismo está todo en la nube, ¿vale? Trabajamos con Python, con un stack de Python bastante común en GCP. Y lo que estamos viendo ahora, claro, eso lo que nos requiere es que todas las colmenas tengan conexión a internet en todo momento. Lo que es un problema en cuanto a reliability. Lo que estamos viendo ahora es formas de poder llevarnos ese clúster de Kubernetes, cada colmena es un clúster de Kubernetes, llevárnoslo a la misma colmena, a metal que tengamos ahí, y que la nube sea un backup. Es decir, que si se nos cae un sistema, pues tengamos la nube. Eso lo que nos permitiría es que las colmenas sean totalmente independientes y que pueda pasar cualquier cosa, que se corten todos los cables que se tengan que cortar, que al final, mientras que se hayan volcado los pedidos se puedan preparar. Estamos viendo soluciones en ese... On-prem, que se llama on-prem Kubernetes.
Bueno, al final ahí el MVP estuvo basado básicamente en lo que en logística denominan un flujo tenso. Es decir, nosotros le pedimos al almacén de Mercadona lo que hemos vendido ese día. Eso facilita mucho las cosas, porque yo al final pido sobrevendido, con lo cual tengo poca gestión, que son las cosas que tiro a la basura porque al final no las he vendido, y puedo tener faltas de servicio, pero son mínimas, porque más o menos yo, pues si necesito 20 palés de agua, pues pido 20 palés de agua. A partir de ahí, pues eso se prepara. En la parte de preparación, digamos, la visión es siempre paralelizar al máximo los pedidos, ser capaces de preparar varios pedidos a la vez. Ahora mismo un gerente de preparación prepara 8 pedidos a la vez.
¿Porque están muy, muy robotizadas las colmenas?
No, no hay nada robotizado. No hay nada robotizado, y de hecho tenemos ratios de productividad de líneas por hora comparables a un almacén robotizado en la escala que tenemos ahora. Básicamente la robotización no te da necesariamente más velocidad de preparación, y fue una de las sorpresas que nos llevamos cuando estudiamos soluciones de otras empresas, que de third parties, un poco para instalar, decíamos, bueno, si esto al final el ritmo de preparación es el mismo, lo que te da es escalabilidad. Es decir, nosotros sabemos que nosotros al final nuestra curva de preparación de productividad tiende a una asíntota, ¿no? Tiende a estancarse, no es lineal. Y una instalación automática lo que te da es ese ritmo de producción a un volumen mucho más alto de pedidos. Pero claro, nosotros ahora mismo ni tenemos ese volumen, ni sabemos dónde va a estar el límite de la instalación. Entonces, de momento no tenemos nada automatizado. Hay ciertas partes del proceso. Yo creo que al final la idea que vamos desarrollando es un modelo híbrido en el que hay partes del proceso automatizadas, hay un buffer de expedición, algunas partes del proceso automatizadas, y otras que es mejor hacerlas a mano. Al final, hoy en día no hay ninguna solución, más allá de algún vídeo chulo de Ocado, que haga picking a unidad, es decir, que tenga una mano robótica que coja un bote de tomate y lo deje en un sitio. Ese es el principal problema. Mercadona tiene un montón de almacenes automatizados, que es una auténtica pasada verlos, almacenes que sirven 200 tiendas y los llevan 6 personas. Pero claro, la automatización de almacenes está resuelto el problema desde el punto de vista de movimiento de unidades grandes, de unidades de palés, de medias paletas, ese tipo de cosas. Pero cuando tienes que ir a preparar un pedido de una persona que tiene un bote de tomate, o un paquete de arroz, una bolsa de patatas, cuidado que no se rompa, un paquete de huevos y 3 naranjas, no hay ningún sistema robótico, por lo menos en lo que nosotros hemos visto, que sea capaz de resolver ese problema.
Creo que tenemos claro que vamos a robotizar, pero queremos robotizar poco a poco, donde tenga sentido y como tenga sentido. No un poco robotizar porque hay que robotizar y porque es lo que está haciendo todo el mundo.
Y por ir terminando, tengo una pregunta por curiosidad. ¿Qué ideas preconcebidas teníais de este sector, o sea, tanto la parte logística como la parte más de hacer la compra, por decirlo de alguna forma, que se han roto, que os han sorprendido después de estos años con el tema?
Yo siempre cuento la misma, porque es la que más me rompió la cabeza, que fue, yo venía de Amazon y venía del imperio de la página de producto, la product page. O sea, eso es, en Amazon la product page y la buy box son
la Biblia.
Dios y Jesucristo ahí en la esquina derecha. Y claro, yo cuando entré allí dije, bueno, necesitamos una página de producto, aquí se tiene que saber, vamos, las calorías, las proteínas, todo, el origen, el color del pelo del agricultor, que loco, todo. Entonces le dedicamos tiempo a eso, le dedicamos trabajo, y luego los test de usuario empezamos a ver que la gente compraba en el grid. Claro, es una compra periódica, la gente conoce la mayoría de los productos. A día de hoy el 94% de los productos que vienen al carrito se hacen desde el grid, desde la...
Sí, que no entras en la ficha, ¿no?
Desde fuera de la ficha de producto, y solo el 7 o así se incluyen dentro de la ficha de producto. ¿Vale? Ese fue, digamos, desde un punto de vista de e-commerce... Fue una especie de cambio de chip total de, bueno, no puedes ir a un sitio con la laundry list del e-commerce y plasmarlo a ECA. E-commerce es un mundo y tienes que entenderlo bien para poder hacerlo bien, si no estás muerto.
La parte de e-commerce creo que también, ¿no? La parte de SEO, sí. Algo es que también ha tenido
el artículo que habíais hecho.
Exactamente, el artículo que hizo José ha tenido mucho...
¿De qué era el artículo, José? Explícalo, para la gente que no lo conozca.
Porque en el MVP, como decía antes, el MVP va de quitar cosas. Y porque una de las cosas que habíamos quitado era el SEO. Y básicamente fue un poco porque hicimos un análisis, intenté un poco plasmarlo en el artículo porque me pareció un ejercicio del que yo aprendí mucho y que creo que le podía aportar a la gente. Entonces básicamente hicimos un análisis y viendo números de si nos merecía la pena hacer SEO o no hacer SEO, y al final salía que no. Y por eso lo dejamos fuera, pese a la de collejas que nos cayeron por todos lados. Por no hacer SEO. Pero es ese tipo de decisiones que al final uno llega con esa idea preconcebida de, bueno, tengo que hacer SEO, tengo que tener landings para SEM, tengo que tener la página de producto bien optimizada, tengo que tener un funnel de conversión que funcione de determinada forma, y todo eso se rompe Y yo siempre digo, el e-commerce que le hemos hecho a Mercadona puede que a un Carrefour no le sirva, porque tiene un modelo distinto. Entonces, primero es llegar al sitio, entender el problema y luego ya elegir qué haces y qué no haces. Si llegas con mucha idea preconcebida, te vas a meter una galleta importante.
¿Y tú, Fer?
Bueno, aparte de eso, yo creo que de la parte de logística, un poco lo que hablábamos antes, el cambio ese de que lo importante o lo urgente era la tienda, y ahora nos hemos dado cuenta que realmente lo importante,
que la chicha, está,
la chicha está en logística, y sobre todo en delivery. Yo creo que la parte dentro de, si logística lo dejamos un poco de lado, la parte de delivery la dejamos incluso más de lado, y ahora nos estamos dando cuenta que ahí está todo para, está el gran problema, y es donde estamos poniendo ahora mucho más,
claro,
más
foco, sí. Porque es que en aprovisionamiento y en preparación al final es un entorno controlado, pero el delivery es el last mile, delivery es la calle, ahí no controlas el tráfico, ahí no controlas si llueve, ahí hay un montón de cosas que quedan totalmente fuera de tu sistema y que son mucho más difíciles de prever y por lo tanto de prepararte para ellas.
O sea, tú al final puedes controlar que si tardas mucho tiempo en de ir de una localización de un producto a otra, pues los mueves, ¿no? y puedes controlar esa distancia. Tú no puedes controlar la distancia de tus clientes, de si están uno en Majadahonda y otro en Vallecas. No, eso no lo controlas. Como te vengas, como te viene. Entonces, como dice José, al final tenemos mucho menos control y las soluciones son mucho más mucho menos evidentes.
Oye, pues ahora sí que sí, para ir terminando, las dos típicas preguntas que hacemos: ¿recomendándonos un libro o algún tipo de contenido similar, y una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía?
Yo libro, el último que me he leído así que me ha gustado mucho es el de John Doerr, de Medir lo que importa. Mira que hay libros de KPIs y de OKRs y de toda esta historia, y ese me ha gustado mucho también por la intrahistoria un poco que tiene detrás. Y todo el mundo dice OKR es igual a Google, y ahí te das cuenta que OKR es igual a Intel. O sea, que solo por eso ya merece la pena verlo, pero el libro está muy bien. Y una persona, pues yo, si no habéis traído a Pedro Torrecilla y
no,
a Teo,
no han venido todavía.
Pues yo, para mí son un must siempre.
¿Y tú, Fer?
Vale, yo de libro, una cosa que me he dado cuenta también durante este periodo en Mercadona es lo importante que es la cultura. Y hay un libro que explica muy bien todo el proceso de por qué es tan importante esa cultura, que es Sapiens. Y luego a una persona que recomendaría, bueno, recomendaría a Juana que viniese, pero
parece que va a ser, igual
va a ser complicado. Entonces, otra persona que creo que está haciendo cosas muy bien en Valencia, ya es la parte más técnica, como es el CTO, Felipe Talavera, de Flyware, creo que podría contar muchas cosas aquí que serán muy interesantes.
Pues oye, mil gracias por haber venido.
A vosotros por la invitación, nos ha hecho,
hombre,
mucha ilusión.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y podcasts en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanvc. Volvemos en una semana. Hasta luego.